Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al duodécimo programa de la temporada 2017-2018 de Verde Ocre Amarillo, que ya sabéis que es un espacio dedicado al medio ambiente, la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención en la comunidad valenciana. En el control técnico nos acompaña Nuria Morilla. Además, hoy tenemos una estupenda audiencia, que es la clase de segundo C del Colegio Princesa de Asturias de aquí de Elche. ¡Bienvenidos! El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. En el bloque que dedico a los espacios naturales valencianos, hoy nos vamos hacia la provincia de Valencia, exactamente hacia su interior, y os voy a hablar del parque natural más extenso de la comunidad valenciana y uno de los lugares que todavía hoy guardan un aspecto agreste y salvaje. Me estoy refiriendo a las Hoces del Cabriel. Después continuaré con un aspecto que ya he comentado en otras ocasiones sobre el calentamiento global de nuestro planeta. Y en esta ocasión os voy a dar los últimos datos científicos de los tres últimos años. Y después seguiremos con la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, donde os comentaré el último evento que compone el calendario federativo para este mes de febrero 2018. Bien, vamos con los espacios naturales valencianos y hoy, como os he dicho, os voy a hablar del Parque Natural de las Hoces del Cabriel, que está ubicado en la comarca de Utiel-Requena, entre los términos de Requena, Venta del Moro y Villalgordo del Cabriel, en el interior de la provincia de Valencia. ¿Cómo es el entorno? ¿Cómo es el marco geográfico de esta zona? Pues en esta zona territorial tiene una especial relevancia sus aspectos paisajísticos, ecológicos, medioambientales y geológicos también, pero además por sus importantes valores culturales y socioeconómicos, con una cada vez más pujante industria relacionada con el turismo rural, que está además muy vinculado al medio tradicional de esta zona. El Parque Natural de las Hoces del Cabriel, que tiene 31.446 hectáreas, es uno de los espacios naturales más significativos de la comunidad valenciana y es el parque natural, como os decía, más extenso de todo el territorio valenciano. Pero es que además es zona de especial protección de ave y cepa y lugar de interés comunitario y geológico LIC. El río Cabriel es su espina dorsal, formando una frontera natural entre las comunidades de Valencia y de Castilla-La Mancha. Y el río Cabriel además es el principal afluente del Júcar y labra un profundo cañón sobre las calizas y dolomías tras pasar por el paraje de los Cuchillos y el valle de Fonseca, y se encajona profundamente serpenteando durante 12 kilómetros entre impresionantes paredes verticales. Las sinuosidades del trazado del cauce forman un paisaje de gran belleza y es único en el conjunto de las tierras valencianas, las denominadas Hoces del Cabriel. Entre estas hoces yo destaco las más importantes, que son la Hoz del Rabo de la Sartén, la Hoz de Vicente y la Hoz del Purgatorio. por supuesto también toda la zona de la Sierra de los Cuchillos y el Valle de la Fonseca, un lugar espectacular. Vamos a hacer un poquito de historia. El hecho de que el río Cabriel forme esa frontera natural que antes os decía entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha ha constituido a lo largo de toda la historia una de las vías de comunicación más importantes entre la meseta castellana y el levante español, por lo que la huella del hombre está muy presente en todo el territorio. Son numerosos en la comarca los yacimientos arqueológicos que evidencian la presencia del hombre en estas tierras desde tiempos prehistóricos. El yacimiento paleontológico del Puente de la Vía en Venta del Moro ya da testimonio de la enorme riqueza en mamíferos y plantas fósiles desde hace ya 6 millones de años. De época ibérica y romana destaca las Casillas del Cura en Venta del Moro, el Molón de Camporrobles, la Ciudad Ibérica de Quelín en Caudete de las Fuentes y el Moluengo en Villalgordo del Cabriel. Desde la época ibérica, íbera, se documenta en la comarca el cultivo ya de la vid, quedando testimonio de ello en la Rambla de los Morenos. La viticultura tuvo su auge a partir del siglo XVIII, periodo a partir del cual ya crecieron profusamente las plantaciones de viñas y aumentaron las aldeas y caseríos que se encuentran diseminados por todo el parque, algunos de ellos con importantes bodegas que también se pueden visitar. Por otra parte, la presencia continuada de agua como recurso natural siempre lleva asociado el aprovechamiento de este recurso por parte del hombre. En el río Cabriel se localizan vestigios de la arquitectura fluvial de diferentes épocas. Destaca el Fuente de Badocañas, construido en el siglo XVI sobre un basamento romano y que sirvió al camino de Requena a Toledo y a la vereda de la Mancha a Valencia. Y la noria fluvial de Casas del Río, que data del siglo XVIII, única en funcionamiento en la Comunidad Valenciana. ¿Y cómo es la geología? El ámbito del parque natural comprende suelos de orígenes mesozoico y cenozoico. Entre los primeros destacamos los afloramientos triásicos de Villalgordo de Cabriel y del segundo sector del río hasta Cofrentes, destacando las margas y los yesos del Keuper con sus implicaciones en una composición florística que tiene un gran interés y mucha importancia. En el espacio natural protegido no se contempla solo las riberas del río Cabriel, sino que abarca también una rica red hidrográfica que diversifica y enriquece notablemente todos los valores naturales que atesora. De entre sus afluentes destacamos por su importancia florística, geológica y faunística, así como también por su abrupta orografía, las siguientes ramblas. En Villagoro del Cabriel está la Rambla de Canalejas y el Barranco de Moluengo. En Venta del Moro, el Barranco del Moro, el Peñón Hundido, el Barranco de Lombardo, el Barranco del Toyo Guisopo y la Rambla del Boquerón. Y en Requena, la Rambla Carretera, las Salinas del Saladar, la Rambla La Albosa, la Alcantarilla, la Rambla de los Duques, la de los Morenos, la del Caballero y las Salinas de Hórtola. Mención especial merecen las Salinas Continentales de Jaraguas y de Villagordo del Cabriel, que hasta hace poco tiempo todavía se continuaba su uso. Se trata de explotaciones situadas en afloramientos de yesos, margas y arcillas del Keuper, en los que aparecen estos acuíferos salados. y ahora voy con la biodiversidad, la fauna y la vegetación. El extraordinario enclave natural que os estoy contando, por donde discurre varios de los senderos que recorren toda la zona, tiene una biodiversidad muy valiosa. Destaca el bosque de ribera del Valle del Cabriel, donde la vegetación de chopos, tamarindos y sauces, sin duda, es de las más importantes de la Comunidad Valenciana. Sin olvidar que en los roquedos coexisten ejemplares de carrasca, de roble valenciano, de sabina, de romero, de boj o de lentisco. Respecto a su fauna, el Parque Natural de las Hoces del Cabriel presenta un interés excepcional tanto por los hábitats de los riscos como por los hábitats que están asociados al río, ambos con numerosas especies catalogadas de interés. Son notables, muy notables, las comunidades de aves rapaces agrupándose en la zona, la representación seguramente más importante de la Comunidad Valenciana, especialmente de búhos, de águilas reales y águilas perdiceras. En las paredes de roca son muy habituales las cabras montesas y cerca de los cauces habitan ejemplares de nutria, dado que el río Cabriel es una de las mejores reservas fluviales. Pero también hay otros aspectos de interés. Como vengo comentando, es destacable que en toda la comarca hay un importante patrimonio cultural, etnográfico y natural, por el hecho de tener un parque natural bien conservado, lo que representa una fuerte potencial para desarrollar y diversificar los aspectos socioeconómicos. Es muy importante que el cuidado del medio ambiente vaya asociado también a un movimiento socioeconómico que se retroalimenta en el uno al otro. Efectivamente, la oferta turística rural y de actividades en este medio natural es muy completa y se ofertan todo tipo de servicios, de restauración y gastronomía, de productos naturales y artesanos, de alojamientos rurales, zonas de acampada, itinerarios ambientales y de interpretación del patrimonio y de la naturaleza, lo que sin duda complementa y refuerza el atractivo de los senderos homologados que tienen esta zona de influencia. Al respecto, os aconsejo que visitéis, siempre lo digo en todos los parques naturales, los centros de interpretación, en este caso el centro de interpretación de las Hoces del Cabriel, que está situado en Venta del Moro. Se ubica en un amplio edificio de dos plantas y en la inferior se disponen de salas expositivas y en la superior está la oficina técnica de gestión del parque. Actualmente cuenta con una exposición sobre los valores más significativos en este territorio, que está dividida en dos salas, una dedicada a la biodiversidad y otra sobre el patrimonio, diseñadas de tal forma que se pueden ver de forma autoguiada. Su objetivo es el de aproximar este espacio protegido de manera amena, clara y directa a todo el público en general. Es muy didáctico. La sección de patrimonio alberga una curiosa exposición de fotografías antiguas sobre los trabajos tradicionales del municipio, así como elementos museísticos sobre la huella de los seres humanos en el paisaje, el cultivo de la vid a lo largo de la historia, las infraestructuras ancestrales de cañadas, caminos y puentes, y el uso milenario del agua con las salinas, los molinos y los regadíos. En la sección de biodiversidad se puede disfrutar de la proyección de un viaje virtual acompañando al río Cabriel, es muy interesante. Y ayudados por el agua vamos a seguir descubriendo los valores que el parque natural contiene. Además, la exposición dispone de cuatro temáticas diferentes, una dedicada a la geología, a la fauna, a la vegetación y luego a las rutas, que permiten una mayor comprensión de la formación de los cuchillos y de las hoces, la variada vegetación que existe en el parque, su rica fauna y cómo podemos recorrer sus sendas y caminos para disfrutar de la mejor manera posible este singular paisaje. ¿Y cómo podemos visitar este enclave natural? Pues existen diferentes rutas y senderos homologados para recorrer y disfrutar de esta maravillosa zona. Yo os voy a recomendar uno en particular, que es el sendero homologado PRCV 344, que se llama Fuente de la Oliva. ¿Y por qué este sendero y no otro? Pues porque creo que en este recorremos y se puede contemplar la parte más significativa del parque natural. Me estoy refiriendo, por supuesto, a las Hoces y al Valle de la Fonseca. ¿Cómo podemos acceder? Pues para ir hasta el punto de salida de la ruta en Fuente la Oliva hay que llegar en primer lugar a la población de Venta del Moro. Desde ahí tomar la carretera CV458 hasta el punto kilométrico 5,1, está todo muy bien señalizado, y tomar el desvío a la derecha por una pista asfaltada de unos 3,3 kilómetros y luego pista forestal de 4,3 hasta el área recreativa de Fuente la Oliva. Es un tipo de sendero circular que tiene una longitud de 13,7 kilómetros para un tiempo estimado de unas 4 horas para hacerlo. Tiene un desnivel acumulado de 1.100 metros, vamos a llegar a una altura máxima de 785 y una mínima de 590. Lo califico de dificultad media. El tipo de senda son pistas y caminos forestales que no tienen ningún problema de seguimiento. ¿Cuándo lo podemos visitar? Hombre, pues en cualquier estación del año, pero teniendo presente que es recomendable utilizar botas de montaña y ropa adecuada. Cuando vamos en invierno, pues es una zona fría, con vientos y que suele nevar. Si la recorremos en verano, tendremos mucho cuidado con las altas temperaturas y la insolación, teniendo en cuenta además que solo hay un punto de agua, que es el inicio del recorrido, que es Fuente la Oliva, por lo que tendremos que ir bastante bien provistos. El recorrido comienza en el área recreativa de Fuente la Oliva, donde la zona de aparcamiento. Y a 300 metros se encuentra la fuente, que está también muy bien señalizada. Comenzaremos a andar en dirección norte hacia la Sierra del Rubial, dejando a nuestra izquierda la casa de Jorge hasta llegar a un cruce que tomaremos a nuestra izquierda en dirección oeste. La pista alterna a ambos lados tanto zonas de pinar como cultivos de aromáticas, lavanda y romero. Llegaremos a una bifurcación, seguimos en descenso la pista, obviando el camino que sale a nuestra derecha. Nos adentramos por el barranco del Cinabrio y a nuestro alrededor se intensifican las zonas de cultivo. Pasaremos una verja y unas edificaciones que se quedan a nuestra derecha, girando hacia el noroeste, ahora ya vamos en ascenso, y volveremos a pasar otra verja donde nos adentraremos en un denso paisaje de pino carrasco. Y ya llegamos a la zona de las Hoces, la más bonita. La primera, la Hoz del Purgatorio, donde comenzamos a ver este majestuoso paisaje. Retomaremos la pista y a un kilómetro llegamos a un cruce, que si lo tomamos, el desvío a nuestra izquierda, descendemos hacia el Toyo del Amor, que es un remanso del río Cabriel muy interesante. Continuamos la pista y a 500 metros llegamos a la segunda, la Hoz de Vicente, que es realmente espectacular. Mucho cuidado si tomamos la bajada, unos 300 metros, hacia el borde del cortado. Tener mucha precaución. Luego seguimos por la pista en dirección este y descenderemos hacia el barranco de Juan Martínez y volveremos a ascender hacia un cruce donde veremos la tercera de las Hoces, la Hoz del Rabo de la Sartén. Nuestra visión es de primera magnitud con la Sierra de los Cuchillares delante de nosotros. Ya retomamos nuestros pasos, volveremos a la pista y nos dirigimos en sobre ascenso al Mirador de la Fonseca, donde es un lugar de increíble belleza. Hay mesas y zonas para descansar y sobre todo para admirar. Continuamos en dirección este con importantes masas forestales a ambos lados hasta llegar al cruce de los carriles, desde donde, siguiendo la señalización, comenzaremos el descenso por el barranco de la Peña hasta llegar a una zona de cultivo de cereal, de olivos y de viñas, encontrándonos con el cruce inicial, desde donde volveremos al punto de partida en Fuente la Oliva.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
Cambiamos de cuestión. Hoy voy a comentaros aspectos medioambientales genéricos de ámbito mundial, porque no debéis de olvidar que el desastre nuclear de Fukushima, por ejemplo, por poner un ejemplo, aunque esté a casi 11.000 kilómetros de nuestro país, nos afecta y mucho. Las catástrofes medioambientales no entienden ni de fronteras, y aunque los territorios más cercanos son evidentemente los que sufren más de forma directa sus consecuencias, el resto del mundo también se ve afectado. Aunque hay alguna mente preclara, por supuesto interesada, que diga lo contrario o no le dé la suficiente importancia. Dicho esto, sabéis que las temperaturas de 2015, 2016 y 2017 han sido las más altas desde que se tienen registros meteorológicos, y que la temperatura media el año pasado fue 1,1 grados superior a la de la época preindustrial. Los datos que os voy a facilitar, bueno, que siempre os facilito, son datos oficiales. En este caso corresponden al análisis de la Organización Meteorológica Mundial, que a su vez combina los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, del Instituto Goddard de Investigaciones Espaciales de la NASA, del Centro Hadley de la Oficina Meteorológica del Reino Unido, del Servicio Meteorológico de Japón y del programa Copernicus del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo. La Organización Meteorológica Mundial ha confirmado que 2017 ha sido uno de los tres años más calurosos, junto, como os decía, al 2016 y 2015, desde que comenzaron los registros en 1880. El análisis de la institución muestra que la temperatura media en la superficie del planeta el año pasado fue 1,1 grados centígrados superior a la del periodo 1880-1900, considerado preindustrial. El año 2016 mantiene el título de más cálido, con 1,2 grados por encima de esa referencia preindustrial. La tendencia a largo plazo de la temperatura es mucho más importante que la clasificación de los años individuales. Esa tendencia es ascendente, según indica el secretario general de esta organización. 17 de los 18 años más cálidos han sido registrados durante este siglo, y el grado de calentamiento en los últimos tres ha sido excepcional.
No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
El calentamiento del Ártico ha sido especialmente pronunciado, y esto ha tenido, tiene y tendrá repercusiones profundas y duraderas en el nivel del mar y en los patrones climáticos en otras partes del mundo. Las temperaturas, como digo, en el Ártico aumentan al doble del ritmo que la temperatura mundial. Las temperaturas solo cuentan una pequeña parte de la historia. El calentamiento del año pasado estuvo acompañado por un tiempo extremo en muchos países del mundo. Estados Unidos, por ejemplo, ha vivido su año más costoso en términos meteorológicos y de desastres climáticos, mientras que otros países han visto su desarrollo ralentizado o revertido por ciclones tropicales, inundaciones y sequías. En lo que respecta a España, a nuestro país, los resultados globales se enlazan con lo que os vengo contando. Aquí, en el año 2017, ha sido el año más cálido desde que comenzó la serie en 1965, según confirma la Agencia Estatal de Meteorología. La temperatura media mundial en 2017 fue 0,46 grados superior al promedio del periodo 1981-2010, y en España ese aumento se ha disparado hasta 1,1 grados, es decir, que nuestras perspectivas no son nada halagüeñas.
Las cartas.
Por otra parte, os quiero recomendar el blog de senderismo en la Comunidad Valenciana que hace la Agencia Valenciana de Turismo y que se encuentra alojado en el portal Comunidad Valenciana. La idea de este blog es difundir los senderos, actividades y todo lo relacionado con el mundo del senderismo del territorio de la Comunidad Valenciana. Continúo con la sección de la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, y con el calendario de las actividades federativas que quedan durante este mes de febrero. Concretamente me estoy refiriendo a la segunda prueba de la Copa de Marcha Nórdica de la Comunidad Valenciana, que se celebrará este próximo sábado 24 de febrero en Algemesí, localidad valenciana situada en la comarca de la Ribera Alta. El recorrido tiene una longitud de 13 kilómetros con salida y meta en el Polideportivo Municipal. Los horarios previstos son, en primer lugar, la recepción y entrega de dorsales, que será a las 15 horas, la reunión técnica a las 15:30, el control de material a las 15:45 y ya la salida de la prueba a las 16 horas. La finalización está prevista para las 18:30 aproximadamente y posteriormente será la entrega de trofeos a los ganadores de las distintas modalidades y luego el aperitivo final. Os recuerdo que la prueba es solo para federados, aunque existe la posibilidad de participar con la licencia federativa temporal de la FEMEC. La carrera se rige por el Reglamento de Marcha Nórdica de la Federación Española y es importante tener en cuenta que en las pruebas oficiales de esta especialidad solo se admitirán bastones de marcha nórdica con sus correspondientes dragoneras, según especifican los artículos 7.1 y 7.2 del Reglamento FEDME. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragones en el micrófono y Nuria Morilla en el control técnico. No olvidaros que el próximo miércoles 28 de febrero tenéis una cita con este programa que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales valencianos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all. Just like a cannonball. Got mad. You said that I'm all.